de darle vida al mundo porque la perdió. ¿Quién será respuesta? ¿Quién será protesta? ¿Quién denunciará y anunciará el amor? ¿Quién será el que escuche hoy la voz de Dios?
Buenas noches, queridos oyentes, queridos hermanos de este su programa Evangelio, Vida y Familia, un programa transmitido desde la capital del aire, la gracia de una presencia, la voz de la Mamita María, Radio María Colombia, miembro de la familia World Family Mundial. Un continuado abrazo de resurrección y ahora de misericordia. El Señor ha resucitado, estamos alegres porque ha estado grande con nosotros y especialmente porque su expresión más profunda, más hermosa y más redentora y salvadora es su divina misericordia. Qué bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este su programa de Evangelio, Vida y Familia vamos a meditar sobre este misterio, sobre este regalo, sobre esta especial gracia que nos da nuestro buen Dios en su divina misericordia. En tiempos en que terminamos la octava de Pascua y continuamos en la experiencia misericordiosa de su amor, amor que nunca falla, amor que siempre está presente, amor que nos ayuda cada día a mejorar nuestras condiciones personales, familiares, sociales, laborales, porque está Él, porque están sus promesas misericordiosas, porque está su gracia, porque está su perdón, porque está su invitación a empezar cada día. Pongámonos entonces en manos del Espíritu misericordioso y digámosle que se cumplan los designios de amor del Padre sobre nosotros y que el Espíritu Santo lleve a feliz terminación la obra de redención y salvación que Jesús ha empezado en nosotros. Queremos ser sencillos, llenos de amor de Dios y constantemente generosos, que ninguna fuerza humana ni espiritual nos impida hacer honor a nuestra vocación cristiana, que ningún egoísmo reduzca en nosotros el fruto infinito de tu amor, que ningún interés por descuido nuestro vaya contra la justicia y la misericordia de Dios en nosotros, que la efusión de tu espíritu de amor misericordioso venga sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, las actividades que realizamos, sobre la iglesia, sobre todos los pecadores que abran su corazón a la divina misericordia y sobre el mundo entero. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción oracional que nos introduzca en esta experiencia del amor misericordioso de nuestro buen Jesús, del Padre misericordioso y su abrazo misericordioso, del abrazo misericordioso del Espíritu Santo y del abrazo misericordioso de la familia de Nazaret. Bendiciones de Jesús, María y José.
Contémplame a tu lado y también en ti y tú en mí. Estás injertado en mi cuerpo, pase lo que pase, vivas lo que vivas, Señor. Latidos sanos y enfermos de esa multitud de mis hermanos. Pon tu mano sobre mi costado abierto. Entra y palpa mi amor hasta el extremo. Tienes derecho a ser mi discípulo amado.
Continuemos entonces, queridos hermanos, en esta experiencia de la divina misericordia, del amor misericordioso de Jesús para todos sus hijos. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la divina misericordia, especialmente el que tiene que ver con esa falta de fe, de esperanza, de caridad en cada uno de nosotros. El único pecado que no se perdona, del cual nos hablan las Escrituras, es precisamente ese, el no dejarnos amar, el no dejarnos curar, el no creer en la divina misericordia de nuestro Dios, el no tener esperanza de que Él puede con nuestro pecado. Como se lo dijo a Sor Faustina: Jesús, nuestro Dios, entrégame tus miserias. Es lo único que no me entregas, tus miserias. Yo quiero tus miserias para convertirlas en misericordia, en mi amor misericordioso. Precisamente esa es la explicación, o una de las explicaciones de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Podríamos preguntarnos. Y tendríamos que experimentar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aún en nuestro pecado y especialmente en nuestro pecado, que es la aplicación de su amor misericordioso a nuestra miseria. Por eso le pedía las miserias Jesús a Sor Faustina, para que Él pueda ser gloriado en su perdón, para que pueda ser glorificado en su amor misericordioso por una humanidad que, si fuéramos objetivos, no merecería, ante tanta barbaridad, ante tanta crueldad, ante tanta falta de consideración, ante tanto desprecio a Dios y a su proyecto, y especialmente ante tanta ingratitud del Hijo amado, que todo lo ha recibido de su Dios y que lo desprecia o lo olvida o lo desconoce o lo trata superficialmente. El amor de Dios aplicado a nuestra miseria es la misericordia de Dios. Por eso quisiera yo empezar con el miserere, decían los sacerdotes en latín, cuando la Eucaristía se celebraba a espaldas al pueblo, y toda en ese idioma de la Iglesia, que es en latín. El miserere, que no es otra cosa que el Salmo 50, el Salmo de la Misericordia, hecho por David, por este rey famoso del cual Jesús y sus discípulos, sus paisanos le recuerdan, ¿no? Hijo de David, los profetas lo llaman, hijo de David, ¿no? Hijo de David como descendencia mesiánica. Y entonces este rey David, después de que había cometido barbaridades, ¿no? Como por ejemplo el adulterio con la esposa de un soldado que estaba a su servicio, Urías, ¿no? De Betsabé. Y después de matar a su esposo para que no se descubriera su pecado, y después de encubrir el pecado porque iba de menos a más, comenzó por la falta de oficio, porque no tenía oficio. El rey David salió a la azotea a mirar, a contemplar lo que veía, y fue cuando vio a esta hermosa mujer, esposa de Urías. Luego, utilizando su poder, la invita a su cuarto nupcial, tiene relaciones con ella, y no contento con eso, porque fueron relaciones forzadas, obligadas. Ella era esposa de Urías, pero era el rey el que ordenaba y no se podía negar a la orden de un rey. Y posteriormente, pues utilizando su poder, hace que Urías se ha puesto al frente de la batalla en el primer lugar, ¿no? En la primera línea para que lo mataran, y obviamente lo mataron. Y entonces el profeta viene y le dice: ¿Cómo le parece, rey, que había un hombre que tenía muchos ganados, y casas, y fiestas, y terrenos, y otro hombre a su lado que tenía una sola ovejita? Y este hombre, no contento con todas sus riquezas, mandó a sus servidores a que robaran la ovejita de su vecino para sacrificarla en un banquete para beneficio de sus amigos. Y el rey, que monta en ira, el rey David, dice: Pues merece la muerte este malvado. Decidme para capturarlo y hacerlo morir de mala muerte. Y el profeta le dice: Pues ese malvado que debe morir eres tú, porque eso le hiciste tú a Urías, quitándole la esposa, que era lo único que él tenía y estaba a tu servicio. Bueno, pues hermanos, ¿cómo les parece? Eso para que no se asusten, mis hermanos, mis oyentes, si han metido la pata como yo, o si se han equivocado, o si han cometido injusticias, o si se han dejado llevar por los vicios capitales, ¿no? Especialmente uno que está muy de moda ahora: la soberbia, el orgullo, la prepotencia, ¿no? O los vicios de la carne, ¿no? La lujuria, las impurezas, el adulterio, o los vicios del poder, del placer, del tener, ¿no? De no valorar lo que tenemos por estar buscando muchas veces ni siquiera lo que necesitamos, porque en el fondo ni necesitamos. Y gastamos la vida ahí, gastamos la salud detrás de las cosas o de las personas. Y sobre todo ese gran pecado que tenemos casi todos, que es el pecado de nuestro egoísmo, el pecado de nuestra desidia, el pecado de nuestra incapacidad para ser solidarios, para amar, para compartir, para pensar en los otros. Ese egoísmo, ese narcisismo que es tan común, ese autorreferencialismo que tenemos en nosotros, que lo bebemos desde la leche materna, ya desde el momento en que estamos hasta en el vientre materno, ¿no? Normalmente uno escucha los papás de buena intención, pero equivocados: tú serás el mejor, tú eres el más lindo, tú lo puedes todo, tú tienes derecho a todo, tú tienes derecho a lo que tú quieras. Y vamos creando ese sentimiento de egoísmo, de autocomplacencia, de desconocer que se vive en comunidad con otros, que compartimos el mismo destino, la misma casa en común. Yo creo que ese ha sido el aporte del coronavirus: mostrarnos primero que somos unos pobres, infelices, ¿no? Limitados, susceptibles de morir por un microorganismo llamado coronavirus, ¿no? Y que la ciencia, y que el dinero, y que la técnica, y que la cultura, pues no tienen la capacidad para sostener nuestra vida. Y bueno, en medio de, a veces Dios utiliza, escribe en renglones torcidos, ¿no? Utiliza su brazo izquierdo para que nos demos cuenta dónde está la felicidad, dónde está lo verdadero, lo esencial, lo importante. Por eso, pues en medio de esta pandemia que nadie deseaba, que obviamente ha causado mucho sufrimiento, que no deseamos a nadie, pues saquémosle algo bueno, saquemos el que valoremos lo que Dios nos ha dado, una familia, una vida, una salud, un trabajo, unas posibilidades, unas personas que nos aman y aún unas dificultades que nos pueden permitir en un momento dado mejorar. Entonces, delante de Dios y con un corazón contrito y humillado que el Señor no desprecia, digámosle con el rey David, este rey que habiendo sido elegido, mimado por Dios, se le olvida de dónde viene todo lo que es y todo lo que tiene, como nos pasa constantemente a nosotros, y entonces comete ese pecado tan, y entre otros, porque este es como el demostrar, falta ver qué más. No recuerdo bien ahora, no sé si tenía algo así como, no sé exactamente el número, pero era un montón de mujeres que lo acompañaban, que era permitido para estar al servicio del rey en todos los campos. Y se fija en la esposa de ese pobre soldado que, entre otras cosas, estudiando un poco esa historia, era un soldado mercenario, es decir, un soldado al que se le pagaba para defender un reino, y le quita a la esposa y adultera con ella y lo manda a matar, ¿no? Recuerdo un caso muy, muy curioso, por allá en una región de Santander, de donde yo soy, donde un diputado de la asamblea del departamento que ocupó el segundo lugar se asoció con la mujer del que ocupaba, la esposa del que ocupó el primer lugar, y se pusieron de acuerdo como amantes para citarlo en un restaurante. Y la señora le había dicho al sicario que aquel a quien besara, ese era su esposo y a ese debía matar. Recuerda por ahí otro beso muy famoso en estos tiempos de Semana Santa, el beso de Judas. Y la señora se va al baño porque está almorzando con su esposo y va al baño, le dice que va al baño, pero antes de irse le da un beso. Y el sicario que estaba ya pendiente se da cuenta que ese es el esposo. Y entonces entra y lo acribilla y lo mata. Y todo era pues por el pecado humano, ¿no? La lujuria, el adulterio, la riqueza, el poder. Pero en el fondo, como dice este cardenal Ban Tuan, que estuvo preso mucho tiempo en la China, y que no podía celebrar y que estaba en una celda muy pequeña, pero cuando tiene la oportunidad de salir, dice, visita una cárcel de presos de los más terribles que habían y les dice, hermanos, entre ustedes, presidiarios y yo no hay ninguna diferencia. Ustedes han cometido delitos y pecados y yo tal vez más que ustedes. La única diferencia entre ustedes y yo es que a ustedes los han descubierto y los han apresado, porque todos somos pecadores. Hermanos, perdón, porque yo también debí estar donde ustedes están y sin embargo gozo de libertad. Pero quiero aprovechar esa libertad para que ustedes también reciban la libertad a la que tienen derecho como hijos de Dios, al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. Y en eso pues tiene toda la razón el cardenal Ban Tuan, porque todos nosotros pues somos eso, una parranda de pecadores, que si no es por la misericordia de Dios que estamos celebrando, por la divina misericordia, pues no tendríamos cómo pasar un juicio personal o comunitario, si no es por el perdón misericordioso que Dios nos da. Bueno, queridos hermanos, querido oyente, entonces vamos a ese salmo del que hemos hablado, el rey David, y digámosle al Señor, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra a mí toda culpa. Y en este momento el rey David pronuncia esa oración hermosa del Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Y podríamos decir, y el primer pecador que volverá seré yo y será cada uno de mis oyentes si se pone con un corazón contrito y humillado delante del Señor para pedir su perdón y su misericordia para empezar de nuevo. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Qué hermosa reflexión de conocimiento de sí mismo delante de Dios, que te conozca y me conozca, decía San Agustín, para pedir perdón, para recibir su divina misericordia. Bueno, queridos oyentes, escuchemos otra canción oracional y meditemos sobre este Salmo 50, para que podamos con dignidad recibir la misericordia de Dios que ha sido derramada para todos nosotros.
Grabada en mi interior, entre tantas voces, tu voz pude escuchar. Levántate y camina atrás de mí. Al ir por tus caminos, mi meta descubrí.
Meta descubrí.
Amigo, ¿dónde vives? Tu paso he de seguir.
Tu vida yo quiero vivir.
Ven, sígueme, tú serás la luz. Si escuchas mi palabra y haces realidad, si eres coherente hasta el final. Ven, sígueme, permanece en mí. Sin ti nada puedes conseguir.
Son un reto para hoy tus valores, Jesús.
Tus valores, Jesús.
Te defines sin miedo, siempre por el amor,
amando sin medida hasta la cruz.
Tú defiendes la verdad, proclamas libertad.
Proclamas libertad.
Se acallan tus palabras, tu vida gritará. Tus huellas otros seguirán.
Ven, sígueme, tú serás la luz. Si escuchas mi palabra y la haces realidad, si eres coherente hasta el final. Sígueme,
permanece en mí, sin mí nada puedes conseguir.
Por mí lo has dado todo, ¿qué puedo hacer por ti? Amor más grande que darte lo que soy
y continuar tu entrega y tu misión.
Hoy tú ves los campos y me envías a sembrar, mis pies de mensajero ya no se detendrán y el mundo te conocerá.
Sígueme, tú serás la luz, si escuchas mi palabra y la haces realidad, si eres coherente hasta el final. Ven, sígueme, permanece en mí, sin mí nada puedes conseguir. Ven, sígueme.
Continuando entonces, hermanos, después de esta hermosa canción meditada, sigamos escudriñando la palabra de Dios. Busquemos esa palabra de Dios que nos invita a pensar en qué consiste su divina misericordia, a intentar dejarnos amar, dejarnos perdonar, dejarnos curar y sanar, dejarnos tener esperanza que no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y digamos, con el Salmo 118, como una respuesta a Dios, recuerden que orar no es solo hablarle a Dios, no es solo pedirle, no es solo agradecerle, no es solo decirle lo que nos pasa, nuestras preocupaciones, no es solo poner en sus manos todo lo que suceda. Es verdad que la palabra de Dios nos lo dice, nos dice eso expresamente, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama es atendido. Pero esa es la primera parte de la oración. Necesitamos la segunda parte de la oración que generalmente no hacemos, y es escuchar a Dios. Y a Dios oímos, a Dios escuchamos, de Dios sabemos cuando oramos su palabra, cuando leemos su santa palabra, cuando acudimos a los sacramentos, cuando hacemos actos de misericordia, pero especialmente a través de su palabra viva y eficaz, como nos dice Hebreos 4:12. Entonces tomemos, hermanos, el Salmo 118 y digámosle al Señor: tus manos me hicieron y me formaron, Señor. Instrúyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Pensemos en los sufrimientos de esta pandemia, en las personas que han fallecido, en sus parientes, en los que están enfermos, en los que están sin empleo, en las familias, sobre todo los más pobres, que son los que más sufren, que carecen del mínimo vital, porque lo tenían en las calles rebuscándose, como decimos en Colombia. Pensemos en todo ese sufrimiento y digámosle al Señor que tu bondad nos consuele, que se cumplan las promesas hechas a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviremos. Cuando nos alcance tu misericordia, viviremos. Ya nos alcanzó su misericordia, ya dio su vida por nosotros, la sigue dando, nos sigue dando oportunidades. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, tenemos salvación, estamos en tiempos de misericordia, en tiempos de salvación. Por eso, digámosle al Señor con el Salmo 118, que tu bondad me consuele, que cuando alcance tu compasión yo viva, que yo sienta delicias al hacer tu voluntad, que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Vuelve a mí tus fieles, Señor, que vuelvan a ti tus fieles, Señor, que yo los pueda llevar a ti en mi misión como instrumento de tu divina misericordia para los demás. Divina misericordia que está en mí para que yo la lleve a los demás. Que se haga caso, que hagamos caso de tus preceptos, que sea mi corazón perfecto en tus leyes y así no quedará avergonzado. Es decir, continuemos entonces escuchando la palabra de Dios para que sea la respuesta de la palabra de Dios la que nos invite a tener confianza. Nos dice la primera carta de San Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Primero Pedro 1, 3, 5. Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Qué hermoso esto, ¿no? Por su gran misericordia, nos dice la primera carta de Pedro 1, 3, 5, por la resurrección de Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, Dios Padre, a través de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo, nos ha hecho nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el que Jesús le dice a Nicodemo, si volvieras a nacer, si nacieras de nuevo, nacieras del agua y del espíritu, nacieras de tu conversión, de tu cambio, de tu metanoia, de tu conversión de corazón, de costumbres, de actitudes, de ideas, de pensamientos. Alguna vez le decía un profesor a otro, yo llevo 40 años haciendo esto, usted no me venga a enseñar. Y el otro contestaba, un poco más joven, con todo respeto, profesor, puede llevar 40 años haciéndolo mal. Eso es verdad. Tenemos que, delante de Dios, con humildad y sencillez, mirar qué hacemos bien, qué hacemos mal, en qué nos hemos equivocado, pedirle perdón a Dios con un corazón contrito y humillado, con el Salmo 50, y con ese mismo amor de Dios, y con ese mismo perdón de Dios, y con esa misma misericordia de Dios, pues perdonar a los demás. Porque humanamente nosotros, pues no damos más allá de lo que tenemos, nadie da de lo que no tiene. Y humanamente uno lo que quisiera es vengarse, lo que quisiera es cobrarle al otro el doble. Eso hay muchos dichos, los colombianos tenemos muchos dichos, ¿no? El que me la hace, me la paga. Y lo que nos brota es ver al otro sufrir, que pague por lo que ha hecho, la venganza. Y ojalá si le puedo matar hasta el perro le mato. ¿Por qué? Porque se atrevió a meterse conmigo. Pues con esos sentimientos tan humanos, tan carnales, tan pecadores, pues podemos acudir al Señor a entregarle nuestras miserias para que el Señor nos dé su misericordia y nos dé su perdón. Y entonces ahora sí tenemos con qué perdonar. Perdonaríamos con el mismo perdón con que hemos sido perdonados. Y entonces 1 Pedro 1, 3, 5 nos dice que Él nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Cristo. Y nos dice, ¿para qué nos ha hecho nacer de nuevo? Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os estará reservada en el cielo. O sea, hermanos, podemos volver a empezar con su perdón, con su amor, con la esperanza que nos da al amarnos, al perdonarnos, al curarnos, al invitarnos a empezar de nuevo. La fuerza de Dios os custodia, dice primera de Pedro 1, 3, 5, en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Bueno, hermanos, vamos ya terminando nuestra meditación y vamos encontrando pues esa respuesta a Dios, que es la segunda parte de la oración, ¿no? En la primera le pedimos, la primera le suplicamos, en la primera le contamos nuestras desgracias, nuestras necesidades, nuestra vida y generalmente pues todo lo que en el fondo hemos fallado porque así somos, ¿no? Pero ya en la segunda parte de la oración, entonces podemos escuchar al Señor en su palabra, ¿no? Donde Él nos contesta, porque esa palabra que meditamos, esa palabra que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, entre otras cosas puede ser el mismo versículo y a todos nos dice cosas diferentes. Entonces, en esa palabra de Dios encontramos la respuesta, ¿no? Yo quisiera invitarlos y digamos que esta fuera la última cita de palabra de Dios, a esta cita de San Pablo a los Corintios, que a mí personalmente me ha ayudado mucho y que me ha permitido en mi vida, pues empezar cada día, ¿no? Esta palabra de Dios se encuentra en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, segunda Corintios, en el capítulo primero del 3 en adelante, ¿no? Segunda Corintios, carta de San Pablo a los Corintios, capítulo primero del 3 y siguientes. Voy a leerla desde el primero, 1:1, ¿no? Aunque realmente el mensaje está desde el 3, 1:3, pero me gusta para que quede la introducción de la carta. Es el comienzo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. A vosotros gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo primero, versículo 3, dice algo maravilloso con lo que podemos, pues, dejar esta meditación para continuarla en nuestro hogar cuando podamos, de la divina misericordia. Dice San Pablo: Bendito sea Dios, segunda de carta de San Pablo a los Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Permítame, hermano, repetir ese versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso. Es el Padre de la misericordia. Acuérdense del Evangelio de San Lucas, por allá en el capítulo 15, si no estoy mal, de San Lucas, donde nos habla del hijo pródigo, ¿no? Entonces, como ese padre miraba todos los días a ver si su hijo regresaba, porque se había ido, le había pedido la herencia, le había gastado por allá con mala vida, y él miraba, tenía la esperanza de que el hijo se diera cuenta de los errores que había cometido y pidiera perdón, y cuando lo ve, corre, no espera que llegue a donde está el padre. Lean ese capítulo 15 de San Lucas. Y cuando lo ve, corre y lo abraza y lo besa y le pone, manda poner el mejor vestido y el anillo y le mata el mejor ganado que tiene, el mejor becerro y hace fiesta. Ese es el Padre misericordioso del que nos está hablando aquí San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 3. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. No dice Dios de algunas consolaciones, no dice Dios de algunos preferidos que consuela, dice de toda consolación. Y el versículo 4 me parece que es la médula de este mensaje, que nos consuela en toda tribulación nuestra. Es decir, el Padre misericordioso que nos consuela si lo dejamos en toda tribulación nuestra, pero nos dice para qué nos consuela. Esto es lo más hermoso. Para que nosotros, capítulo dice, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Qué cosa tan maravillosa. El Padre misericordioso que nos envió a su amado Hijo Jesucristo, que dio la vida por nosotros, nos consuela a nosotros en toda tribulación para que nosotros, ahora sí teniendo con qué, porque nadie da lo que no tiene, con ese mismo amor misericordioso de perdón, con esa capacidad de consolación, de comprensión, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo, de ayuda, de sentimientos de misericordia, consolemos a los demás en las tribulaciones que ellos tienen. Bueno, hermano, yo creo que ya no es necesario explicar más la divina misericordia. Está más claro que el agua. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, que la misericordia de Dios venga sobre ustedes, que venga sobre nosotros, dice la palabra de Dios, como lo esperamos de ti, y que realmente podamos decirle al Señor que no tenemos con qué pagarle, que queremos dejarnos consolar por Él, curar por Él, sanar por Él, nacer de nuevo con Él, con su palabra, con sus proyectos, para hacer su santa voluntad. Entonces digamos, como dice Sor Faustina, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Muchas gracias, Señor, por tu pasión misericordiosa, por tu muerte misericordiosa, por tu resurrección misericordiosa, por regalarnos la divina misericordia, por los apóstoles de la divina misericordia, Sor Faustina, Juan Pablo II y tantos santos que en su experiencia con Dios han sido misericordiosos. Escuchemos esta canción oracional, meditemos en la misericordia de Dios y recordemos que la misericordia que Dios tiene con nosotros en nuestras tribulaciones, las tiene con nosotros para que nosotros tengamos esa misma misericordia con los demás. Feliz y santa noche. Amén.
Mi corazón.